Bienvenido a nuestro programa Salvavidas de Salud. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que tú probablemente nunca has escuchado en tu vida. Y también es un tema donde, en el que yo tuve que masticar por varios años. Yo duré como unos 2 años más o menos de estar investigando ese tema, porque lo que yo te voy a presentar hoy está en contra de todo lo que se está enseñando ahorita en el mundo de la ciencia. Te voy a enseñar algo muy, muy diferente, y aún así hay muchas pruebas y muchas investigaciones que comprueban que lo que yo te voy a presentar ahora es cierto. Ahora, ¿cómo llego yo a aceptar lo que te voy a presentar ahora? Pues simplemente porque la ciencia de hoy en día no va de acuerdo con las escrituras y tampoco va de acuerdo con esos libros que fueron escritos hace 100, 120, 150 años por la señora White, que escribió sobre salud muchos libros y tan buenos que casi todo lo que ella estaba diciendo 100 años atrás, hoy día se hace. Y comparándolo con esas dos cosas que yo uso como una base para guiarme en lo que yo estoy enseñando y también en lo que yo creo. Así que basado, comparando lo que te voy a explicar ahora con esas cosas y también con la ciencia que existe, yo llegué a aceptarlo después de por lo menos 2 años de luchar para que simplemente no lo podía entender. Y hoy te voy a estar hablando de somatids, de microcimas o protids. Ahora, estas tres expresiones son formadas por tres personas diferentes. Microcima viene de un científico francés. Protids viene de la misma palabra usada por un científico alemán. Y somatids por un científico canadiense, que por cierto, hace apenas unos 5 o 6 años se murió. Vamos a ver entonces qué hay detrás de todo esto. El científico francés Antoine Bouchamp vivió de 1816 a 1908. Él comprobó que toda materia natural, orgánica, materia que una vez estaba viva, absolutamente protegida de los gérmenes del aire, invariable y espontáneamente se altera y fermenta porque contiene dentro de ella misma necesaria y invariablemente los agentes para su alteración, digestión o disolución espontánea. Bueno, esas son palabras muy, tal vez no tan fáciles de entender. Voy a ponerlo en un idioma un poquito más simple. El científico Antoine Bouchamp, que vivió en el siglo XVIII, él comprobó que toda materia orgánica que una vez estuvo viva se descompone automáticamente, aunque esté protegida totalmente de los gérmenes del aire. ¿Por qué? El agente que los hace pudrirse o descomponerse, este agente no viene de afuera, sino viene de adentro de las células del tejido que se está descomponiendo. Bien, yo creo que todos ustedes han escuchado una teoría completamente opuesta a esto. Bouchard dice, si tú tienes algo orgánico que una vez estuvo vivo, protéjalo contra los gérmenes del medio ambiente, protéjalo completamente y aún así se va a descomponer. Porque la causa de la descomposición o los agentes de la descomposición no vienen de afuera, vienen de adentro del mismo tejido. Así que, aunque esté protegido contra los gérmenes del aire, se va a descomponer, porque ahí adentro están ya los agentes. Tú has aprendido en la escuela, y lo sorprendente para mí es que en todo el mundo se enseña exactamente lo contrario de lo que Antoine Bouchard dice. Y fíjate que en el mismo tiempo, un contemporáneo de Antoine Bouchard fue Louis Pasteur. Nadie conoce el nombre de Antoine Bouchard y todo el mundo conoce el nombre de Louis Pasteur. Louis Pasteur es enseñado en todas las iglesias, en todas las escuelas de todo el mundo. Y Pasteur dice totalmente lo contrario. Él dice, si tú tienes una materia orgánica y tú la proteges completamente contra los gérmenes del aire, nunca se te va a descomponer. Él lo llama la teoría de la indescomposición. ¿Es cierto eso lo que él dice? Pues mira, muy fácil, mira a un cartón de leche pasteurizada. Y esa palabra pasteurizada viene de Pasteur, por el nombre de él. Porque él dice, bueno, si tú coges una leche, es un material orgánico, y si tú lo pones en un cartón y lo tienes completamente protegido contra los gérmenes del aire, no se te va a descomponer. Y lo pasteurizan, quiere decir que lo calientan para matar todos los gérmenes que hay ahí adentro. Los matan todos, no queda ningún germen. Y sin embargo, si tú dejas un cartón de leche pasteurizado, si tú lo dejas al aire libre, en el calor de, qué sé yo, 80, 90 grados, déjalo ahí por unos cuantos días y ve a ver cuánto se dura hasta que se comienza a descomponer. ¿Verdad que sí se descompone? Todos nosotros sabemos que la leche pasteurizada sí se descompone. Entonces, ¿por qué enseñamos esta teoría de Pasteur? ¿Por qué enseñamos esto? No lo entiendo, pero es algo que se hace y todo el mundo lo cree. Pues yo también lo creía por un tiempo, pero después, cuando yo comencé a estudiar todo esto, entonces me di cuenta que no es cierto eso. Bien, así que vamos a seguir aquí con Antoine Bouchard. Estos agentes, los que están dentro del tejido y que lo hacen descomponerse, aunque esté protegido contra los gérmenes del aire, estos agentes, Bouchard los llamó microzymas. Si no me equivoco, la palabra microzyma significa como micro es pequeño, como pequeños puntos, alguna cosa así. Ahora, el científico alemán Enderlein, el doctor Enderlein, descubrió los mismos agentes y él los llamó proteids. Bouchard comprobó que las células de todo animal o planta contienen estas minutas partículas, las cuales siguen vivas después de la muerte del organismo y de los cuales se producen y desarrollan microorganismos. Con este concepto, en su libro Microzymas, Bouchard puso el fundamento para el pleomorfismo. Bueno, otra vez estamos ahí con esas cosas complicadas tal vez de entender. Pero mira, los agentes que descomponen al tejido orgánico, aunque esté protegido contra los gérmenes del aire, Bouchard lo llama microzymas y el alemán los llama proteids. Y lo interesante es que los dos descubrieron que cuando que estos microzymas o prótids, ellos se pueden transformar a bacterias o hongos o lo que sea, se pueden transformar en gérmenes que pueden descomponer el tejido donde ellos están presentes, y están presentes en todas las células. Así que no hay célula viva que no tenga microzyma o prótids. No existe. Porque estos microzymas y prótids son el comienzo de toda vida celular. Y lo interesante es que son inmortales. Esas pequeñas partículas no se mueren. Ellos son el final de toda la vida y también el comienzo. Muy interesante esto. Pero entonces en el libro Microzymas, Bushan está poniendo el fundamento para el pleomorfismo. Ahora, la palabra pleo significa múltiple, y morph es forma, múltiple forma. Eso es lo que está hablando Bushan. Los microzymas se pueden convertir en otras formas. Eso, por supuesto, es a veces un poquito difícil de entender para los cristianos, porque creen, pero esto es evolución. No, eso no tiene nada que ver con evolución. Es simplemente una transformación por la que están pasando. Y también dicen, pero no hay nada inmortal, solamente Dios. Pues estas partículas son mortales. No son mortales, pueden sobrevivir. Y ahorita vamos a estar hablando de esto. Ahora, esos microzymas, ya perdí el hilo aquí, déjame ver. Esos microzymas son el comienzo de toda la célula y también el fin de toda la célula. Vamos a ir al siguiente cuadro aquí. Donde sea que hay algo en la naturaleza que está muriendo o comenzando a descomponerse, viene algo a comérselo. Todos nosotros hemos visto eso. Yo lo llamo la ley natural de limpieza. En la naturaleza esa ley existe, Dios la hizo. Donde hay cualquier material orgánico que se está muriendo o descomponiendo, viene algo y se lo come. Digamos que tú matas a un perro en la calle. Bueno, el día entrante, si no le rompiste la barriga, entonces el estómago, entonces se le levantan así las piernas el día entrante porque se llena de gas por dentro. ¿Por qué? Porque ahí adentro hay bacterias que comienzan a comérselo. Vienen las moscas y cucarachas y ratones y todo a comerse todo ese material. Lo mismo pasa con plantas. Una planta que se cae muerta ahí, una hoja que se cae muerta, es descompuesta por bacterias, por hongos, lo que sea. Siempre viene algo que se lo come cuando hay algún material que se está descomponiendo. En este caso, los somatids, ahora eso es la misma palabra para microzyma o prótids. Somatids es la palabra usada por el científico canadiense. Los somatids lo hacen convirtiéndose en microbios que salen de las células de tejidos afectados para eliminar tóxicos o materia en descomposición que se encuentran en el cuerpo. Para esto existen los microbios y gérmenes. Este es su trabajo. Ellos son el resultado, no la causa de la enfermedad. Así que los microbios que están dentro de nuestro cuerpo están ahí para comer los tejidos que se han muerto o que ya no sirven. Ellos no comen los tejidos sanos y saludables. Y es el trabajo, ellos son la cuadrilla de limpieza que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Y los microbios, de acuerdo a Antoine Bouchamp, no son la causa de la enfermedad, sino el resultado de la enfermedad. Y esto es un concepto muy, muy interesante. Y ya me estoy acordando de lo que, donde se me fue hace un momento la idea, yo les estaba hablando del pleomorfismo y del monomorfismo que están enseñando hoy día en las escuelas y universidades y todas partes. Porque ellos dicen, en el monomorfismo se dice que un microbio siempre viene de un microbio preexistente. Y esto es monomorfismo, significa una forma, nada más. Mientras que el pleomorfismo enseña que los microbios pueden cambiar de forma. Y el comienzo de ellos son las microzymas o los protists. Y vamos a ver qué de estos conceptos es correcto. Tenemos que investigarlo un poquito. Así que Bouchamp dice que los microbios son un resultado de la enfermedad y no la causa de la enfermedad. Tal vez por eso nunca han podido encontrar el microbio que produce el cáncer, porque en un tumor del cáncer ahí encuentran muchos microbios, bacterias y hongos y virus, de todo hay ahí adentro. Y lo que ellos hacen ahí es comerse las células que ya no sirven, las células cancerosas. Así que vamos a ver, guardando un espécimen de sangre en el microscopio por 2 o 3 días, se puede observar organismos saliendo de los glóbulos rojos, convirtiéndose en formas más degenerativas y patológicas con el avance del proceso. Eso sí es cierto, porque yo mismo he hecho esto. Yo puedo coger una gota de sangre, ponerlo sobre un slide y lo pongo en el microscopio y después lo proyecto a la pantalla del televisor. Y entonces, si yo dejo ese slide ahí por 1 día o 2 días, entonces yo puedo ver cómo los parásitos están saliendo de los glóbulos rojos. Y es muy interesante porque ellos comienzan como a empujar la membrana y se hace como, casi como una manguera hasta que se revienta y sale el microbio del glóbulo rojo. Esto es exactamente lo que Bouchamp había descubierto y también los otros científicos. Y cuando el proceso de descomposición o putrefacción se termina y no hay más que comer para los virus, bacterias o hongos que se habían formado, desaparecerán cayéndose en pedazos, convirtiéndose nuevamente en los pequeños puntitos de que venían los protes, microzyma o somatids. Ahora, cuando se deja la sangre bajo el microscopio, entonces ahí vienen saliendo todo tipo de diferentes microbios de los glóbulos rojos y ellos entonces comienzan a comerse los glóbulos rojos. Y cuando ya no hay más que comer, entonces ellos se regresan, se caen en pedazos otra vez y se convierten otra vez en los protists o microzymas que los formaron a ellos. Es un proceso muy interesante. No podemos entrar en detalle a esto ahora porque no tenemos el tiempo y no queremos hacer aquí una clase científica demasiado complicada. Pero así es como funciona esto. Así que vamos a resumir un momento. Dentro de las células de todo tejido, planta, animal, hombre, hay pequeñas cositas que son mucho más pequeños que las células. Y esos pequeños puntitos se pueden convertir en células de bacterias o de hongo o lo que sea. Y entonces estos microbios que se han formado de esos puntitos que lo llamamos microcyma o protists, estos microbios que se han formado, entonces comen el material orgánico que ya no sirve, y cuando ya no tienen nada más que comer, entonces ellos se caen en pedazos otra vez y comienzan a formar otra vez los protists o microcymas que los formaron a ellos. Un proceso muy interesante. Y lo bueno de todo es que se puede ver eso bajo el microscopio. Y aquí les puse una foto de una gota de sangre. Bueno, es solo una parte de la gota de sangre. Ve ahí todos esos a la izquierda, abajo. Usted ve ahí todos los glóbulos rojos pegados juntos y completamente deformados. Después la otra parte, ahí más arriba, usted ve el plasma y usted ve esos puntos negros, esos puntitos negros que hay ahí en el plasma. Esos puntitos negros, estos son ya formados por los microcymas o por los somatids. Ellos los forman. Y después, ahí nosotros vemos otras cosas que son parte de una sangre mala. Esto aquí es una sangre, por supuesto, muy tóxica y muy ácida. La acidez, todas esas líneas negras que estamos viendo ahí en el plasma, son una seña de alta acidez de la sangre. Así que si tú tienes una sangre como la que acabamos de ver aquí, entonces con seguridad que no vas a estar muy bien de salud. Pero aquí tenemos nosotros una sangre como debe ser. Esto es una sangre bonita. Aquí están todos los glóbulos rojos, muy bonitos, bien separados. El plasma está bastante limpio y ahí también unos puntitos como que no muy bien, no redondo, unas manchitas que vemos ahí negras. Esas son las plaquetas que tenemos nosotros ahí adentro. Así que esto es una sangre como debe ser. Y fíjate, la otra persona, cómo debe estar sufriendo con una sangre tan mala que no puede hacer el trabajo de ponerte en buenas condiciones. Aquí tenemos otra sangre ahora. Aquí también tenemos los glóbulos rojos todavía bien separados, pero aquí cuando están así con el centro blanco, eso es un síntoma de oxidación y también de falta de oxígeno. Aquí tenemos otros slides ahora donde estamos viendo ahí arriba unos tres piezas grandes, más grandes que los glóbulos rojos. Esos son tóxicos que hay ahí adentro y eso es una sangre que es también tóxica, pero esos tóxicos ya son tóxicos que el cuerpo se está haciendo de todo esto. Aquí abajo tenemos una mancha negra que también tiene su significado, y así todas esas cosas que se ven aquí en la foto. Aquí está la siguiente, y aquí estamos viendo también todos esos tóxicos que están ahí dentro de la sangre. Vemos glóbulos rojos que están que tienen síntomas de oxidación, tienen el centro blanco, después que tienen síntomas de daños radicales libres y síntomas de toxicidad. Aquí tenemos, ve ahí como en el centro a la derecha, tú tienes dos glóbulos rojos ahí que no están nada redondos, esos han perdido su membrana y esto es malo, porque entonces cuando pierden la membrana, entonces ya no están protegidos contra la invasión de parásitos. Aquí tenemos en el centro, tú estás viendo ahí como un cristal grande, transparente. Eso es un ácido amónico que hay ahí. Cuando tú tienes eso es un ácido úrico más bien. Y cuando tú tienes esos cristales ahí en tu sangre, también están en otras partes del cuerpo. Y donde tú tienes cristales como este ahí, te va a producir dolor. Esto, cuando hay mucho de eso, ya entonces sabemos que la persona está teniendo artritis. Ahora aquí tenemos otros slides donde tenemos ya una mancha grande que es un ácido muy fuerte. Y cuando tú tienes mucho ácido de eso en la sangre, entonces el ácido amónico, entonces aunque tu pH esté en 7 o aún en 8, pero si tú tienes mucho ácido eso en la sangre, entonces no estás bien alcalino todavía. Ve aquí tenemos el siguiente cuadro, también una sangre que está muy sumamente agregada. Los glóbulos rojos, todos son glóbulos rojos que tú estás viendo aquí, pero una agregación tremenda de los glóbulos rojos. Aquí tenemos otra agregación como en forma como si fueran las escamas de un pescado o algo así. También todo eso son glóbulos rojos, pero muy agregados. Y cuando vemos estas cosas, siempre nos estamos alarmando porque algo está pasando ahí en el cuerpo. Aquí hay otro slide que es muy interesante. Si tú te fijas bien, tú ves ahí que hay muchas sombras de glóbulos rojos que habían ahí, pero ya no existen. Esos son las sombras, están ahí y los glóbulos rojos ya desaparecieron. Eso es cuando una persona está bajo mucho estrés y se te está destruyendo la sangre. Así que estar bajo estrés no es una no es muy saludable porque nuestra vida está en la sangre y si la sangre no está en buenas condiciones, entonces nosotros, nuestra salud tampoco está en buenas condiciones. Ahora aquí tenemos los glóbulos rojos. Usted está viendo que tienen como todos esos puntos negros que tienen ahí, son glóbulos rojos que estos han sido comidos por los parásitos. Y esto para mí está confirmando lo que Antoine Bouchain está diciendo, porque de esos glóbulos rojos han salido parásitos y microbios y ellos ahora comienzan a comerse esos glóbulos rojos. Y si tú tienes mucho de eso, pues esa sangre aquí ya no sirve, ya no te puede transportar ni nutrientes, ni oxígeno, ni agua a las células de tu cuerpo, ni puede limpiar las células. Así que, lógicamente, ahí estamos en un estado todavía peor. En ese cuadro que estamos viendo ahora, ve que ahí están más comidos todavía los glóbulos rojos. Ya no queda mucho de ellos, ya los parásitos se los han estado comiendo. Como los microzymas de las bacterias destruidas siguen vivas, podemos decir que las microzymas son la vida final de toda organización celular. Es interesante esto, porque los microbios entonces que se desarrollan, se ve muy claramente eso en la sangre, entonces ellos se comen la sangre y ya cuando no hay más glóbulos rojos afectados por la acidez o toxicidad, cuando todos los glóbulos rojos están bien sanos y saludables porque ya no hay acidosis ni toxemia, entonces esos parásitos ya no tienen nada que comer y se mueren de hambre. Y entonces se comienzan a caer en pedazos, se convierten otra vez en microzymas. Así que, ¿para qué tú quieres usar ahí medicamentos si eso desaparece solo? Ahora, pero no me interpreta mal ahora cuando yo digo eso de por qué quiere estar tomando medicamentos, porque sí hay personas que están medicamentos y no los pueden dejar así nomás y algunos nunca podrán dejarlos porque ya tú tienes a tu cuerpo acostumbrado. Así que cuidado, no estoy diciendo deje de tomar medicamentos. Ahora, ellos son el final y el comienzo de toda vida física. Y estamos hablando de los microzymas aquí. Todas las células, órganos y formas vivas son formadas por estos pequeños puntitos. Así que tú también eres pura microzyma o proteosómatis, como lo quieres llamar. Tú misma estás hecho de esos pequeños puntitos. Cosas que los somatis hacen es convertirse en bacterias y otros organismos, como levadura, etcétera, que fermentan el azúcar en vino, coagulan la leche o pudren los huevos. No son los gérmenes del aire, según Pasteur, que hacen esto. Los desechos y excrementos de esas bacterias y otros organismos que se han formado de los somatids, ellos producen alcohol, dióxido de carbono, ácido láctico, vinagre y muchas otras sustancias tóxicas. Ahora, estos productos, en estos productos que se producen en esos procesos, estos desechos de fermentación, que es seguido por putrefacción, son los que nos enferman, no los gérmenes. Así que cuando los gérmenes están comiendo el material orgánico, que puede ser cualquier tipo de células dentro de tu cuerpo o fuera del cuerpo, cuando ellos comen, todo el que come, todo organismo que come, siempre tiene desechos. Y los desechos de esos microbios, tú lo viste aquí en la pantalla, que puede ser alcohol, dióxido de carbono, ácido láctico, vinagre y muchos otros tóxicos. Esto sí nos puede enfermar, pero no los microbios mismos. Ellos no te van a enfermar. Ellos son la cuadrilla de limpieza de Dios. Lo anterior ha sido conocido desde aproximadamente 1830 por los estudios hechos sobre fermentación y putrefacción por muchos científicos como los hermanos Toulouse de Francia, el microbiólogo Antoine de Berry y Ernest Hillary, Robert Koch, eso es un alemán muy conocido, Claude Bernard, Pasteur, Bouchamp, Enderlin, toda esta gente, todos esos científicos han trabajado en esa misma área y han comprobado todo prácticamente lo mismo. Pasteur se hizo famoso por sus estudios en fermentación. Se creía que la levadura aparecía espontáneamente. Esta es la idea de que la vida viene de la nada, que materia se organiza por sí misma y adquiere o está impregnada de la característica de la vida misma. Así que muchos creen que la vida viene así de la nada, de nada viene. Y entonces antes cuando los que producen el vino, los que hacen el vino, ellos pensaban que el jugo de uva, que la pudre, la decomposición al alcohol, que eso venía espontáneamente, que esos gérmenes venían de la nada, espontáneamente estaban ahí. Pero Louis Pasteur, él dijo, no, eso no puede ser, tiene que haber alguna causa. Pero entonces Pasteur abandonó esa idea de que venían de la nada en 1960 y tomó el punto de vista opositorio, que los gérmenes provienen del aire fuera de uno mismo, como yo he demostrado. Es solo por los gérmenes del aire cuya existencia había sido negada que esta alteración de materia orgánica ocurre y que tiene la apariencia de ser espontáneamente. Así que Pasteur ahora dice, la fermentación del vino no viene de la nada, eso viene de los gérmenes del aire. Eso es lo que él pensó. Y entonces ahí comenzó la teoría de los gérmenes del aire. Y la excesiva importancia atribuida por Pasteur a los gérmenes del aire y su pretendida demostración de la imputrescibilidad que una materia no se puede pudrir de material orgánico en general mientras está protegido de gérmenes del aire, ha llevado a la ciencia por un camino deplorable. ¿Ve? Y aquí estamos nosotros ahora con el gran problema. ¿Por qué la ciencia médica ha llegado a eso de las enfermedades crónicas que no se puede curar y todo esto? Porque la ciencia médica dice que las infecciones vienen de afuera. Tú estás enfermo porque te enfermas por lo que te viene de afuera. Y cierto, algunas enfermedades son infecciosas, pueden venir de afuera. Pero el cáncer, por ejemplo, no viene de afuera. Pero, digamos, suponiendo que toda la enfermedad viene de afuera, eso es una cosa fantástica que les gusta mucho a las personas. ¿Por qué les gusta? Porque si la enfermedad te viene de afuera, entonces tú eres una víctima. Tú no eres el culpable de la enfermedad. Pero si la enfermedad viene de adentro, producido por los microzymas, entonces si tú eres responsable porque tú has destruido tus células dentro de tu cuerpo con tu estilo de vida, y ahora vienen los microzymas, se convierten en parásitos y comienzan a comerse esas células destruidas. Entonces, tú ya no eres víctima, sino eres el responsable. Pero mucho más fácil, mucho más lindo considerarse uno la víctima de la enfermedad. Pero no lo eres, tú eres el responsable de tu enfermedad. Y después también los médicos les encanta esa idea, porque si tú eres la víctima de un ataque de afuera, entonces ahora viene el gran doctor, el gran salvador tuyo, porque él ahora te va a curar. No, él no te puede curar, porque toda la teoría en la que está basado todo eso es falso. La enfermedad no vino de afuera, vino de adentro, aunque no es imposible de que pueda venir por fuera. Pero también si viene por fuera una infección o cualquier cosa, entonces también todavía es tu responsabilidad, porque el cuerpo tuyo tiene un sistema inmunológico, un sistema de defensa que te puede defender. Yo siempre digo, a mí me puedes dar las bacterias por cucharadas porque yo tengo un cuerpo asesino, porque yo mantengo saludable mi sistema inmunológico. Y mi cuerpo mata a cuantas bacterias o virus o microbio entra en mi cuerpo. Y ahí es donde nosotros debemos llegar para poder mantener el cuerpo así. Con el trabajo de Bouchard, el pleomorfismo había sido descubierto y puesto la fundación de la cual investigaciones adicionales se podrían haber desarrollado si Pasteur no hubiera interrumpido este importante trabajo. Así que Pasteur comenzó a contradecirlo a Bouchard. Y Pasteur era más un político, Bouchard era una persona muy retirada, que no tenía tantas conexiones y cosas como Pasteur, y por eso se impuso la teoría de Pasteur. Pasteur afirmó que todos los microbios, independientes de su tipo o especie, son inmutables, monomorfismo, que cada tipo produce solo una especie, una específica enfermedad que bacteria o fungi nunca se desarrollan de generaciones espontáneas, y que sangre o tejidos son estériles en condiciones saludables. Enfermedades, dice él, son originadas por bacterias que atacan el cuerpo desde afuera y son originadas de bacterias preexistentes. ¿Ve? Ahí está la teoría de la víctima. Así que nosotros somos víctimas de las enfermedades. Y no es así. Pero nadie, la mayoría de la gente no le gusta, porque no gusta ser la víctima, así que nadie nos puede echar la culpa y no tenemos que hacer cambios entonces. Pleomorfismo les es desconocido a los médicos modernos. No es polémico ni nada del estilo, simplemente es desconocido en este país. ¿No es esto extraño? El pleomorfismo es conocido en otros países, pero aquí no. En adición y a pesar del hecho que Pastor ignoraba y plagiaba mucho Bouchamp's trabajo en fermentación, los siguientes factores han sido conocidos por algún tiempo. Y aquí ahora vienen muchas cosas, factores que han sido conocidos por mucho tiempo, que prueban que Bouchamp era correcto. Por ejemplo, la tiza, piedra caliza, es compuesta de prótesis de las bacterias en las cuales los seres vivos de las épocas geológicas se habían convertido y estos materiales fermentarán agua de azúcar. Así que las tizas son puros prótesis de animales prehistóricos y cuando tú lo pones en agua con azúcar, ahí comienzan ellos otra vez a fermentar el azúcar, porque eso es el trabajo de ellos. Las momias de Egipto son compuestos de las prótesis sobrantes que hacen lo mismo. Por ejemplo, las momias, si tú las has visto alguna vez, eran cuerpos grandes, igual como nosotros, pero si tú ves una momia, entonces es muy chiquitilla. Y lo único que forma esa momia son las prótesis que formaban la persona anteriormente. Póngalas en agua, las momias o la tiza y sus pequeños puntitos comienzan a rodar y moverse otra vez. Comienza a comer y fermentar su medio ambiente dependiendo de la presencia de ácido base. Después de miles o millones de años, la vida nunca se para. Así que en lo que los prótesis o los microzymas se convierten, ¿en qué se convierten? Depende de la presencia de ácido y base y de la relación que hay. En la Semana Médica Vienesa número 34, después de descongelar prótesis aislados de un mamut que se congeló hace más de 50,000 años atrás, mostraron vida espontánea y comenzaron fermentación en una solución de azúcar. Así que mamuts llaman a los dinosaurios en Europa y esos dinosaurios que se congelaron en los polos, ahí sacaron un pedazo de ellos y ahí todavía se están los prótesis. Si los pone agua y comienza a fermentar el azúcar. El investigador Ros Ginsberg Karegevicheva aportó pruebas en 1926 que prótesis aislados de petróleo mostraron completa vitalidad y comenzaron a fermentar azúcar. Un alemán de nombre Schwarz confirmó lo mismo para el petróleo de Alemania. Mira, el petróleo es hecho de materia orgánica y fue tejido antes. Y del petróleo todavía pueden aislar los prótesis. Ahí están adentro todavía, en el fondo del mar, donde sea que estén. Y póngalos en agua de azúcar y comienzan a comer. Los investigadores Santo y Rush demostraron que los prótesis no pueden ser dañados por ácido sulfúrico, ni temperaturas de 1300 grados centígrados en un horno cerámico. Así que tú puedes poner esos prótesis en un vaso de ácido sulfúrico y los saca ahí y están felices de la vida. Lo puedes poner en un horno con la temperatura para quemar el barro, para hacer platos y vasos y todo eso, y después a la hora lo saca de ahí y están felices de la vida. No se puede destruir. Además, William Fritz afirmó que los investigadores aquí mencionados y Enderlein, en un medio apropiado, fueron capaces de crear bacteria viable de prótesis aislados del carbón y petróleo, streptococci, coliform bacteria y Proteus especies, todos fueron aislados de estas sustancias. Así que estos científicos ya pudieron coger prótesis, ponerlo en una solución especial y hacerlos convertirse en otra especie de bacterias. Así que el milieu interno, el ambiente en el cual los protis crecen, determina qué forma los protis adoptan. Es decir, si se convierten en algo bueno o algo malo. Así que el medio ambiente, eso es lo que determina en qué se convierte el protis. Por lo que se conoce en conjunto, crea una nueva biología. Y de esto yo escuché hablar de esto al doctor Robert Young. Él es americano y todavía está trabajando como científico aquí en el país. Él llama todo esto la nueva biología. ¿Por qué lo llama nuevo? No sé, porque ya existe hace mucho tiempo. Pero Gaston Nesangs, que murió en 2006, así hace apenas unos 6 años, él llamó a los microzymas protis, lo llamó somatids. Y el somatids tiene que estar presente en todo tipo de división celular. Claro, porque esto es la base de la nueva célula y tiene que estar presente. El somatid posibilita la producción de hormonas de crecimiento. Y estos, a su vez, le permiten a la célula dividirse correctamente. Así que las células, para que puedan dividirse, necesitan hormonas de crecimiento. Y las hormonas de crecimiento son producidas por la presencia de los protids. Una investigación muy interesante que hizo el doctor Nesangs. Ahora, no es el somatid que secreta la hormona de crecimiento. Es la transformación del somatid que libera la hormona de crecimiento. Cada transformación del somatid genera una nueva secreción de hormona de crecimiento. Esto es muy interesante, así que no es el somatid en sí mismo que produce la hormona de crecimiento, sino cuando él se está transformando en una otra cosa. Nesangs descubrió que somatids en el proceso pleomórfico, viviendo en un cuerpo humano saludable, pasan por un ciclo de desarrollo normal de 3 etapas a niveles subcelulares que se repite una y otra vez. Cada etapa de este ciclo que se repite es directamente relacionado con un desarrollo celular saludable y el delicado equilibrio entre ácido y base y de eso depende el crecimiento. Hermanos, los somatids en un cuerpo sano y saludable pasan por 3 diferentes etapas. Van somatid, etapa 1, etapa 3, y ahí regresa al somatid. Cuando el equilibrio entre base y ácido en el cuerpo está perfecto, cuando el medio ambiente está perfecto y sano, pasan por 3 ciclos. Ahora, si esta relación ácido-base queda fuera de lo balanceado, cuando sube la acidez, entonces ahí pasa algo muy interesante. Y esto lo tenemos aquí. Y esta gráfica aquí ahora, nosotros necesitamos observarla bien, porque aquí estamos viendo que los somatids pueden pasar, según las investigaciones de Gaston, pueden pasar hasta por 16 diferentes ciclos. Ahí tú tienes arriba el ciclo 1, ahí son somatids. Después se convierten en esporas y después se convierten en la fase 3 en doble esporas. Y cuando ahora el balance entre ácido y base en tu cuerpo está perfecto, entonces las dobles esporas se convierten otra vez en somatids y ahí van dando vuelta una tras otra vez. Y cada vez cuando el somatid se convierte en esporas, en ese momento se produce hormona de crecimiento. Cuando la espora se convierte en doble espora, ahí se produce hormonas de crecimiento. Cuando la doble espora se convierte en somatid, ahí se produce otra vez hormonas. Pero ahora, si la base, el contenido de ácido y base dentro de tu cuerpo está fuera de lo normal, fuera de desbalanceado, vamos a decirlo así, entonces las doble esporas no se vuelven a convertir en somatids, sino ellas se convierten en formas bacteriales. Se convierten en formas bacteriales. Ahí comienza ya la primera célula. Y si el contenido de ácido es más alto, entonces se convierte en doble bacteria. Y si sube, se convierte en rod bacteria, que es como una bacteria de palo. Yo veo eso muchas veces en los en la sangre bajo el microscopio. Y después así puede seguir según la acidez que encontramos en el cuerpo. Pero si digamos el somatid puede llegar hasta la etapa, digamos, 9, 10, 11 o lo que sea, a donde sea. Y cuando entonces no hay más acidez para que siga al próximo desarrollo, entonces por ahí se convierte otra vez en somatids. Y cuando pasa, cuando ya estamos verdaderamente en una mala condición de salud, que muy ácidos, entonces los somatids llegan hasta el estado 16. Pero ve qué interesante, qué es lo que pasa en el estado 16. Ahí se convierte otra vez en somatids y entonces comienza todo el proceso de nuevo otra vez. Así que si tú tienes esos microbios o cosas ahí en tu cuerpo, ¿para qué los vas a matar? Tú los puedes matar nada más para que se vuelvan a convertir más rápido en somatids, pero si tú estás ácido, de una vez comienzan a desarrollar otra vez parásitos automáticos, porque así es como funciona esto. Y así que no hacemos nada con estarlos matando químicos o drogas, sino lo que deberíamos hacer es de matarlos por hambre. Quítale la acidez, porque ellos necesitan la acidez para poder vivir. Ahora tú le quitas la acidez y entonces ya no se pueden estar desarrollando y se caen otra vez en somatids. El doctor Enderlein hizo unos trabajos muy interesantes en Alemania porque él se dio cuenta que para la conversión también se necesita una proteína especial. Él comenzó a producir la proteína e inyectarla en personas y entonces así se puede deshacer esas diferentes formas y revertirlas otra vez en somatids. Y yo creo que todavía hoy día se está produciendo esto, pero ya ustedes saben que yo no me dedico al uso de medicamentos, o aunque sean naturales, aunque sean hierbas, yo me dedico al trato del cuerpo con las 8 leyes de salud y yo te estoy enseñando lo que tú tienes que hacer para poner tu cuerpo en una posición donde está fuerte, donde puede reparar el sistema inmunológico y donde se puede defender contra todas las enfermedades. Y si tú nivelas el balance que hay entre ácido y base en tu cuerpo, entonces los somatics van a pasar solamente por las tres diferentes fases y tú vas a estar sano y saludable. Bien, yo espero que por lo menos algunos de ustedes hayan entendido un poquito de lo que yo he explicado aquí en tan poco tiempo, pero yo creo que es bonito que nosotros podemos entender un poquito de esto. Y espero que te vaya a servir y que tú entiendas que tu salud depende de lo que tú haces y no de tu buena o mala suerte. Te veo la próxima vez y hasta entonces que Dios te bendiga y que sigas mejorando en tu salud. Muchas gracias.